Es uno de los grandes temas del día de hoy, primero de marzo de 2006. Tanto es así que se lleva titulares principales en algunos de los matutinos, por ejemplo, El País, que dice: desde hoy, 230 inspectores vigilan el Uruguay sin humo. El Ministerio de Salud Pública habilitó incluso una línea telefónica para las consultas y denuncias, sigue diciendo este encare periodístico. El Observador, por su lado, que publica una fotografía de un murguista en el camión, trasladándose de un tablado al otro, cigarrillo en la boca, dice: ya rige la prohibición de fumar, el hábito de fumar entra entonces en retirada. Claro, entra en vigor el decreto que ha prohibido fumar en espacios cerrados de uso público, tanto pertenecientes al Estado como al sector privado, pero el decreto tiene una cantidad de bemoles, tiene por supuesto opositores y tiene quienes simplemente manifiestan dudas sobre la oportunidad, sobre su pertinencia, sobre su alcance. Vamos a ocuparnos de algunas de esas preguntas, las más calientes que están en la vuelta, las que siguieron llegando después que la semana pasada tratamos el tema a esta hora con el doctor Jorge Basso, director general de Salud.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Eduardo Bianco. Los oyentes lo recordarán, es miembro de la Comisión de Tabaquismo del Sindicato Médico del Uruguay, director del Programa de Control de Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. Ha sido uno de los grandes impulsores en Uruguay de la introducción de programas de este tipo. Doctor Bianco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Supongo que después de tantos años trabajando en este asunto, el día de hoy para usted no es un día cualquiera.
No, efectivamente es un punto en un proceso de trabajo de mucha gente y es realmente una alegría por haber llegado a esta etapa, la cual sin ninguna duda marcará un antes y un después en la historia de la salud pública de Uruguay.
Usted dice una alegría, pero ha escuchado las críticas, ¿no? Ha escuchado, por ejemplo, las objeciones de quienes entienden que este es un plan autoritario que está recortando el derecho de los fumadores, por ejemplo, está recortando la libertad del fumador a elegir dónde y cómo, digamos, ese que para él es un placer, ¿no?
Ya, eso es un tema de información, ¿no? En primer lugar, no es un tema autoritario. Esto es la resolución de representantes de 192 países que, haciendo uso de su derecho soberano, durante 3 años estudiaron las mejores formas de encarar esta grave epidemia que afecta a los países y llegaron a la conclusión de que esta medida es una medida adecuada, la más racional, la que se basa en evidencia científica. Entonces, hay un punto: la ciencia, el derecho a la salud, y el otro punto es el tema de la libertad. La libertad de uno termina cuando empieza el derecho de los demás, ¿no? Una persona tiene derecho a disfrutar su placer. Lo que no tiene derecho, es a infringirle un daño a la salud del resto de las personas por su placer. Entonces, si una persona quiere seguir fumando, lo puede seguir haciendo, porque eso no es una ley seca. Acá no se prohíbe fumar, solamente se restringe el consumo de una de un objeto de consumo en determinados lugares para respetar el derecho de todo el mundo. La persona sigue teniendo el derecho de consumir, pero no donde dañe a los demás.
Ahora, usted marcaba al pasar que en estas medidas están de acuerdo buena parte de los países de la comunidad internacional. O sea que esta, en particular, la prohibición de fumar en espacios cerrados, está imponiéndose en el mundo. Es un proceso que se está dando no solo en nuestro país.
Pero por supuesto, este ya no lo discute nadie, ni siquiera acá. Son muy pocas personas. Es decir, ¿quiénes son las que se oponen a esto? las personas con mayor grado de adicción, los adictos más severos, y las personas que se benefician de este negocio. Porque si usted toma en cuenta la encuesta de los shoppings del año pasado, sobre 5.000 personas, de los cuales un tercio eran fumadores, resulta que cuando se les preguntaron si dejarían de ir a los shoppings, si se prohibía fumar en los shoppings, solamente 11% de los fumadores, o sea, 3.6% de esa población dejaría de ir al shopping sin, no hay una oposición. La oposición fundamentalmente es en base a un grupo, obviamente, que se ve más afectado, que son los dependientes más severos, las personas que no tienen la información. El 70 o 80% de las personas que fuman quiere dejar de fumar. Y esto es una medida que no solamente, protege el derecho de los no fumadores a conservar su vida y su salud, sino que a su vez es una excelente medida para ayudar a las personas que fuman, porque disminuyen su consumo, porque tienen más probabilidad de dejar de fumar y mantenerse sin fumar. Y la tercera, no menos importante, porque denormaliza la conducta de fumar y no se la muestra a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes en todos lados, y la conducta de fumar va perdiendo progresivamente ese glamour que le hemos dado socialmente.
Doctor Bianco, usted aludía recién, invocaba los acuerdos suscritos por nuestro país, en particular el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, que fue aprobado por la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 12 de mayo de 2003.
Correcto.
Mi pregunta es, ¿ese convenio incluye en particular este tipo de medidas, esta prohibición?
Artículo 8, el desarrollar medidas efectivas para proteger a los no fumadores. Y la única medida realmente efectiva, demostrada científicamente, promovida por la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los organismos internacionales, y en la cual no hay ninguna duda, son los ambientes 100% libres de humo tabaco.
Ahora,
y adelante una cosa.
Sí, porque otro de los cuestionamientos es, está bien, bueno, muy bien, pero ¿por qué no se permite que existan algunos bares o restaurantes exclusivamente para fumadores?
Si usted hace solamente bares y restaurantes exclusivamente para fumar, solamente protege a los no fumadores, pero no protege a un porcentaje, a unos 700.000 personas que son los fumadores, que son la mayoría de ellos, más del 90% dependientes al consumo de una droga, 70 al 80% de los cuales quiere dejar de fumar, no se les da ningún apoyo en ese sentido. Y esta es una medida que reduce el consumo de tabaco, ayuda a las personas a dejar de fumar. Y se olvida de la tercera que le acabo de decir, la denormalización de la conducta, porque si nosotros le enseñamos a nuestros niños en la escuela que no hay que fumar porque produce cáncer, y después salen a la calle y fuma a la gente en cualquier lado, donde se les ocurre, eso es una hipocresía. Entonces, lo que se ha demostrado a nivel mundial, que para realmente que no fumen nuestros adolescentes, nuestros niños, son los adultos que no se deben mostrar fumando en cualquier lado.
Los cuestionamientos se acumulan, ¿no? Yo estaba leyendo ahora, por ejemplo, en el diario El Observador, una carta de una lectora vecina que dice, ¿qué han hecho con la pasta base? ¿Qué han hecho con sus consumidores? ¿Qué han hecho con los alcohólicos que manejan? ¿Qué han hecho con tantas otras cosas más peligrosas que el consumo de tabaco?
La vecina se equivoca. Yo no estoy, en drogas ilegales o en alcoholismo. Pero me consta que desde hace tiempo se viene trabajando en el tema. Pero lo que es más peligroso es absolutamente equivocado. El tabaco mata mucho más que las muertes por alcohol, que las muertes por drogas ilegales, incluida la pasta base, que los accidentes de tránsito, que el SIDA, que los homicidios juntos en nuestro país. Entonces, sin desconocer que son problemas sociales graves y que hay que enfrentarlos y que se están enfrentando, simplemente cuando usted tiene 10 problemas graves de salud, a veces agarra por el primero, por el más importante, son 5.000 vidas humanas que se pierden por año solo por fumar, y decenas de miles de enfermos electrónicos se generan y se mantienen anualmente por esto. No queda ninguna duda, eso ya no se discute. Por algo la Organización Mundial de la Salud no empezó por la pasta base ni por el alcohol, para hacer el primer tratado de salud pública mundial de la historia, eligió el tabaco, porque es la principal causa evitable de muerte y enfermedad.
Doctor Bianco, otra pregunta que estos días nos ha llegado de la audiencia es, ¿no hay un descuido en la redacción del decreto? ¿Por qué solamente se prohíbe fumar tabaco? Hay que entender entonces que en esos lugares, ambientes cerrados de uso público, va a poder fumarse, por ejemplo, marihuana, va a poder fumarse, en fin, otro tipo de hierbas.
La marihuana, no, que yo sepa, no es una droga legal. O sea que, por otro lado, no está permitido. O sea que
el consumo tampoco está prohibido. Está prohibido, digamos, la comercialización.
Bueno, pero por eso digo, lo que no hay que mezclar una cosa con la otra. Un decreto para tabaco no está afectando, no está metiéndose en otras cosas. Pero usted piense una sola cosa. Si nadie puede fumar en algún lado, no puede fumar nada. Porque el tema es que cuando usted hace una reglamentación y no permite fumar cigarrillos, digo, si alguien está fumando otra cosa, bueno, ¿y qué está fumando? ¿Qué es lo que usted está fumando? Pero yo le digo, creo que hay que separar una cosa de otra. Las personas que se encargan de este tema de consumo de drogas ilegales y tendrán, igual que el alcohol, tendrán que ir tomando las medidas que se considere y deberán hacer quizá tratados como el que hemos hecho, porque estos otros problemas son también problemas que exceden a los países, son problemas multinacionales, son problemas que cada vez afectan a más gente. Bueno, vuelvo a decirle, sin desconocer la importancia de ese problema, de esos problemas que son importantes, y nosotros apoyamos todo lo que sea una solución racional y de base científica, por algo se eligió el tabaco para firmar Tratado Mundial de Salud Pública.
Doctor Bianco, para terminar, se insiste con que este es un decreto de difícil aplicación, porque ¿cómo se controla? ¿Verdad? ¿Cuántos establecimientos, cuántas empresas, cuántos lugares de trabajo, cuántos espacios cerrados de uso público tendrían que ser visitados por los inspectores? No hay inspectores suficientes. Incluso si se refuerza el Ministerio de Salud Pública con personal proveniente del BPS y de la DGI, que también van a colaborar en la tarea. Entonces,
somos absolutamente conscientes de eso. Lo mismo pasó en Italia, y cuando las predicciones decían que en Italia no se iba a poder cumplir esa misma medida, y sin embargo la medida se cumple. También dijeron lo mismo con el primer país, de Irlanda, que los pubs no se iba a poder. Obviamente, el nivel de cumplimiento es el 96% de los pubs irlandeses, no fuma nadie. Siempre va a haber un margen, pero para todo, no solamente para el tabaco, de infractores. Y bueno, allí está el tema de la inspección y el monto de la multa. Es verdad, no se tiene la cantidad de inspectores que quizá se debería tener, pero el monto de la multa va a desestimular a muchas personas. La multa no está diseñada para cobrarla, porque si hubiéramos querido tener un afán recaudador, lo hubiéramos puesto a $100 nada más, o a 10 UR, con lo cual el Estado recaudaría muchísimo dinero. Bueno, al ponerla en lo que se puso,
la multa es de $1,000, ¿no? $1,000.
Son más de $1,000. Y al ponerla de lo que se puso, ¿sabe una cosa? Ya los comerciantes están planteándose, sí, hay pocos, pero si me toca a mí...
Sí, claro. Usted dice que es suficientemente fuerte la multa como para...
es la única forma.
Las precauciones del caso.
Es la única forma. Una buena difusión, una buena campaña de información. Nosotros no tenemos ninguna duda que sí va a haber problemas en algunos lados en el sentido de cumplimiento, pero todo se va a ir ajustando. Y el tema fundamental es, vuelvo a decir, en medicina nunca se aspira a un 100%, porque siempre hay un margen de error. Pero nosotros pensamos que vamos a estar superando por lejos el 90% de los establecimientos. Y los que no lo cumplan, bueno, estarán sujetos a los riesgos que les corresponden.
Ahora, ¿por qué la multa la paga el propietario del local? Cuando se titula el fumador, podría decirse el infractor.
Claro, porque no es fácil de, para hasta ahora, desde el punto de vista legal, encontrar una forma de aplicar una multa al infractor todavía, pero se está estudiando desde el punto de vista legal. En otros países se descuenta por el teléfono, se descuenta por la por otras formas firmes de descuento. Acá todavía no se le ha encontrado esa fórmula. Y entonces, el tema del dueño del local es porque el dueño del local tiene una responsabilidad. Nadie puede meterse en su local, hacer agredir a las personas, o él tiene que tomar la responsabilidad de alguna manera de proteger a sus empleados y a sus clientes. Y bueno, ya están dispuestos los atenuantes y los agravantes en esto, y la forma que tiene que reaccionar la persona si un individuo quiere seguir insistiendo en cometer un acto que afecta la salud y pone en riesgo la vida.
Doctor Eduardo Bianco, especialista en control del tabaquismo, director del programa de control del tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas y por supuesto que seguiremos en contacto en estos días.
Yo le agradezco a usted que nos haya permitido hablar esto, porque lo más importante es poder hablar para transmitir esa información que muchas veces no la podemos hacer llegar directamente.
Hasta pronto.
Gracias.